RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Dos faros, pero de luz diabólica y siniestra, alumbraban en aquella época la alta sociedad francesa, Voltaire y la Dubarry, la soberbia y la carne, los dos ojos del demonio fijos en un solo punto, la sociedad de París. Lo anterior es un fragmento de Retratos de antaño, un libro escrito por el padre Coloma y en referencia con ese lenguaje peculiar suyo a la sociedad francesa prerrevolucionaria. No me resisto a un poquito más. Las corrientes de elegante depravación que de aquella venían y las de pedantesca impiedad que emanaban de este fundíanse en una sola catarata que pretendía negar el dogma y la moral católica y había de derruir el trono y el orden social reinante. Y ya está bien que esto empalaga, pero viene a cuento, digámoslo así, porque hoy vamos a hablar de...
Aunque solemos identificar la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, que tuvo lugar el día 14 de julio de 1789, la realidad es que llamamos Revolución Francesa a un largo proceso que se inicia en el mes de junio de 1789 y acaba con la derrota de Napoleón en 1815 en la célebre Batalla de Waterloo. En ese tiempo se produjo un cambio radical en Francia y en toda Europa de orden jurídico, social y político. Apareció el concepto de nación, por ejemplo, y se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Pues esto es la Revolución Francesa, y nos visita para contarla un escritor revolucionario. Un grande, gran persona y mejor escritor, o era al revés. Bueno, las dos cosas son ciertas. Él es Juan Eslava Galán, escritor de los que llevan el coturno muy bien calzado, Premio Planeta 1987 con la mítica En busca del unicornio, y miembro permanente del jurado, por cierto, autor de muchas más novelas y ganador de muchos más premios. Es, además, autor de los ensayos que más se venden, me atrevería a decir. Cada vez que saca un nuevo libro, yo aquí estoy muy atento para que nos hable de él. Ahora toca la Revolución Francesa, que tiene jugo, chicha, sangre, risa, drama, comedia y, bueno, pues de todo. El título del nuevo libro de Juan Eslava Galán es La Revolución Francesa contada para escépticos, de una serie de ensayos, historia contada para escépticos, ya amplia y veterana. Todos tienen ese punto de genialidad de Eslava Galán. Don Juan, maestro, bienvenido de nuevo a este cubil de la historia.
Encantado de estar aquí, David.
Voy a intentar estar a la altura, aunque sea muy difícil, pero lo voy a intentar. Por cierto, gracias por volver a soportar con entereza tanta, no sé, y tan variada mugre espacio-temporal que tenemos por aquí, que siempre miramos hacia atrás. Bueno, se suele decir que nada se consigue con sangre, pero por desgracia es todo lo contrario, ¿no?
Bueno, hay dos maneras de conseguir los cambios históricos. Uno es la evolución. Y otro es la revolución. Evolución fue, por ejemplo, lo que hicimos los españoles en la transición, que fue pasar de una dictadura a una democracia, sin sangre. Evolución. Uh-huh. Y otra es la revolución. Ya sabemos que hay muchas, pero la más famosa de todas y la que marca la pauta es, sin lugar a duda, la Revolución Francesa.
Que fue muy, muy, muy sanguinaria.
Sí, al final fue sangrienta por motivo externo, en realidad, a la revolución, que ahora, si quieres, podemos comentar.
Sí, porque fuimos, se podría decir, no sé si esto es correcto del todo, pero digo como periodo histórico completo, de la injusticia que reinaba antes al, sí, al sí, horror, ¿no?, que llega con la propia revolución.
Sí, sí, fue como un parto con mucha sangre y con dolor, evidentemente, ¿no? Lo que había antes, y es... lo que destruye la Revolución Francesa, es el antiguo régimen. Uh-huh. El antiguo régimen era un régimen donde había privilegiados, una minoría de privilegiados, la nobleza, el rey, y eso acaparaban todas las ventajas, todos los puestos en la administración, en el ejército, en la marina, en la iglesia, los altos puestos. Y luego estaba el pueblo llano, que era el que con sus impuestos pagaba a toda esta gente que no pagaban impuestos. Claro, evidentemente era un absoluto abuso.
Claro, no pagaban impuestos, pero sí que se los gastaban, ¿no?
Se los gastaban, claro, se gastaban los impuestos que recaudaban en el pueblo.
Es muy complejo. Si no fuese complejo, además, no tendría gracia. Pero al final, aquí se mezclan para alumbrar la revolución la ilustración, en una parte, también el gasto del apoyo, ¿no?, a la revolución de Estados Unidos que tuvo Francia, las malas cosechas por un volcán, nada menos, ¿no?
Sí,
en Islandia.
Sí. Claro, la cosa empieza, curiosamente, ahora que está de moda, y hacemos bien con que esté de moda, cómo las catástrofes naturales pueden dinamitar, digamos, la situación del hombre. Pues hay unos años antes, hay la erupción de un volcán, explota un volcán Loki en Islandia, en la lejanísima Islandia, y eso produce una nube de contaminación que cubre prácticamente toda Europa. Cuando hay esa contaminación, los rayos solares no llegan debidamente a las cosechas, por lo tanto las cosechas son malas un año después de otro. Y eso provoca hambruna. ¿Hambruna en quién? En los pobres, evidentemente. Y esto va a ser lo que va a hacer que estalle la revolución.
Aquella famosa frase de María Antonieta, me viene ahora que dices la hambruna, de que coman pasteles si no tienen pan, eso es un mito, ¿no?
Sí, es un mito. Ella nunca dijo eso. Por otra parte, claro, no tenían idea de lo mal que podía estar el pueblo, evidentemente. Ellos vivían en Versalles, vivían allí en una especie de burbuja lejana y no se daban cuenta de cómo estaba el pueblo. Pero claro, tú antes has mencionado, había también un déficit tremendo en Francia porque habían gastado lo que tenían y lo que no tenían en apoyar la Revolución Americana. La Revolución de los Estados Americanos, ¿contra quién? Eran colonias inglesas. Como estaban en guerra con los ingleses, pues ayudaron a los rebeldes americanos y allí se gastaron una ingente cantidad de dinero que no tenían y, por lo tanto, se junta la hambruna con el déficit del Estado.
Y nos falta la tercera pata, la ilustración, que siempre se ha dicho, ¿no?, como que es algo que alumbra la revolución, pero yo no sé hasta qué punto
sí,
esto
sí,
es.
Sí, sin duda. A lo largo del siglo XVIII hay un movimiento filosófico que es la ilustración. Ocurre en toda Europa, pero especialmente en Francia. Uh-huh. Y de hecho, digamos que el resto de los países de Europa, y especialmente España, beben mucho de los ilustrados franceses, que son la Enciclopedia, Voltaire, Rousseau, Diderot, todos los ilustrados. La ilustración significa que hay que imponer en las relaciones humanas la razón. Y ellos, la razón, incluso la harán diosa durante la revolución. Y la razón, ¿qué es lo que significa? Significa que no es razonable que una minoría, simplemente por ser hijos de sus padres, los nobles, puedan estar abusando de esa manera del pueblo, que es el que también tiene negado, digamos, el acceso por méritos a los puestos que han copado los nobles y los altos eclesiásticos, ¿no? Ese es el espíritu de la ilustración, que efectivamente tiene mucho que ver con la revolución, evidentemente.
Y con todo este caldo de cultivo de fondo, por un lado está la revuelta de mujeres, nada menos, ¿no?, que por no poder dar de comer a sus hijos, no tienen pan, aparecen,
claro,
delante de Versalles.
Sí, porque la revolución no hay que olvidar que la inician las mujeres. Uh-huh. Las mujeres de París, especialmente las pescaderas y las mujeres de los mercados, están viendo que su hijo es que literalmente se están muriendo muchos bebés de hambre, entre otras cosas porque si las madres no comen no producen leche para darles la teta, y entonces ellas, pues, se rebelan y hacen una marcha sobre Versalles. En medio de un tormentón a ellas les da igual. Van a Versalles a protestar ante los reyes. Ese es el punto en que comienza, digamos así, la revolución.
Pero luego hay muchas historias también que, todas entremezcladas, a mí me gustaría desgranar algunas de ellas. Por ejemplo, aquello de que el rey se ve obligado a convocar los estados generales, ¿no?, que hacía mucho tiempo que no se convocaban, y que eso abre un poco la caja de los truenos.
Sí, porque los estados generales, siempre la división de la sociedad era, había un estado que era el estado clerical, un segundo estado que era el estado nobiliario y un tercer estado que era el pueblo. Cuando convoca representantes de todas las regiones de Francia, como una especie de remedo de esos estados generales antiguos, que era, uh-huh, en cierto modo era un mito, lo que pretenden es que cada estado tenga un voto. Es decir, un voto la nobleza, otro voto la iglesia y otro voto el pueblo. Obviamente los representantes del pueblo, que ya son ilustrados, dicen de esto nada, porque entonces va a ser dos contra uno, siempre vamos a perder. No, aquí vamos a votar por representantes. Lo mismo que se vota ahora en cualquier parlamento.
Claro.
Y claro, si se vota por representante, la mayoría la tiene el pueblo, porque además hay nobles y hay eclesiásticos que son gente sensata, gente ilustrada, que apoya al pueblo. Y ahí es donde viene ya el primer problema con la monarquía, ¿no?
Pero, por ejemplo, está también la toma de la Bastilla, que siempre, yo me acuerdo de niño, siempre se decía el momento en el que se inicia la Revolución Francesa.
Sí, para los franceses ese es el símbolo. El símbolo es, y por eso lo celebran, la Revolución la celebran, y el Día Nacional es el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza que había defendiendo una de las puertas de París, una fortaleza con los muros muy muy altos, con cañones encima de los muros, y se veía como una especie de símbolo de que del poder de la monarquía sobre el pueblo. Es decir, esos cañones están apuntando a los barrios pobres, podían decir, ¿no? Y luego existía la leyenda de que toda la posible oposición que partiera del pueblo acababan en los calabozos de la Bastilla y podían tirarse allí toda la vida y morirse en calabozos lóbregos. Cuando el pueblo asalta la Bastilla, encuentran con que solo hay 4 o 5 prisioneros, y el uno está por borracho, el otro porque la familia lo ha internado, son además más bien tirando a nobles, no son pueblo, es decir que, pero bueno, en cualquier caso se inventan y crece el mito de que la Bastilla era la represión real sobre el pueblo, lo cual a esta altura no era cierto.
Y había allí alguien con una máscara de hierro, que también se contaba en las leyendas.
Siempre se cuenta, claro, la leyenda de la máscara de hierro, que también es una exageración, que ha tenido muy buena fortuna en la literatura.
Pero hay otra cuestión que tiene que ver con estos símbolos de Francia, que también lo mismo. Yo de niño pensaba que la Marsellesa... Bueno, vamos a escuchar un fragmentito de la Marsellesa, sí, y ahora comentamos. La verdad es que es una musiquilla pegadita, ¿eh? Esta es un gran himno, y la letra también, todo.
Sin duda alguna, un
pero,
gran himno.
Pero, Juan, esto no surge al principio de la Revolución, surge más adelante.
No, surge más adelante cuando los voluntarios de Marsella... La Revolución ocurre en 10 años. Y los voluntarios de Marsella marchan sobre París y van cantando la Marsellesa. Y que dice que van contra el enemigo, el extranjero que invade Francia, y que los van a degollar y que con su sangre van a alimentar los surcos. O sea, porque realmente está ocurriendo esto. El contexto es que los pueblos de alrededor, las naciones que rodean Francia, son monarquías absolutas, lo mismo que lo era Francia. Y claro, cuando empieza la revolución en Francia, se alarman y dicen: esto se puede contagiar a nuestros pueblos. Y por lo tanto intentan invadir, de hecho lo hacen, intentan invadir Francia para reponer al rey como rey absoluto. Porque el rey a todo esto había aceptado, Luis XVI había aceptado ser un rey constitucional, someterse a la Constitución, e incluso se puso la escarapela, que era el símbolo de los revolucionarios, esa especie de roseta que llevan en el sombrero los revolucionarios, e incluso se puso la escarapela y ya dejaba de ser exactamente rey para ser el ciudadano capeto.
Y ahora has mencionado la escarapela, la tricolor, ¿eso de dónde sale?
La tricolor, bueno, pues la tricolor sale curiosamente, el blanco es el color de la bandera de París. Y luego lo otro sale de los colores también de las banderas principales de Francia, que entonces eran solo de un color. Cuando surge la escarapela, pues a partir de ahí surge la moderna bandera francesa, que tiene esos tres colores.
Acabas de comentar cómo las potencias extranjeras, que son monarquías, intentan frenar la revolución con una especie de contrarrevolución o invasión. Vamos a escuchar un corte de audio en el que se habla también del papel de España, y ahora lo comentamos.
En Europa estalla la guerra. Austria y Prusia, dos monarquías absolutas como la española, declaran la guerra a la revolución. En España, el nuevo primer ministro, Aranda, resiste las presiones para entrar en la coalición y apuesta por la neutralidad, porque piensa que el país no está preparado para entrar en el conflicto.
Bueno, España al final no hace nada.
Bueno, sí, al final entró en una coalición. Pero en un principio se resistió Aranda, ¿no? Pero efectivamente, lo que en un principio había que hacer un cortafuego en los Pirineos para que no pasaran las ideas revolucionarias. Pero la verdad es que pasaban folletos, venían por vía marítima, etcétera, y luego que aquí había ilustrados después se llamarán afrancesados, había ilustrados,
claro. Moratín,
que, claro, que apoyaban la idea de la ilustración, de la revolución francesa, es decir, del cambio, ¿no?, del cambio de la razón.
Es muy curioso, ¿no?, porque los afrancesados han quedado como algo casi denostado, como mal vistos, pero históricamente, me refiero, parece un poco,
sí.
pero eran los más avanzados, ¿no? Los
claro,
más modernos.
Sin duda alguna, pero lo que pasa es que hay un cambio sutil. Lo que son los ilustrados, que están aceptando las ideas de Francia, las nuevas ideas que son de progreso, cuando ocurre la invasión napoleónica, pues automáticamente son traidores, se transforman en afrancesados. Y cuando vuelve el rey Felón, el rey que estaba exiliado en Francia, ellos tienen que salir por pies, y muchos de ellos se exilian precisamente en Francia y otros en Inglaterra.
Estábamos antes también comentando el papel de la Ilustración, Rousseau, etcétera, pero Rousseau quizás es el que más apoya, ¿no?, o se inspiran en él para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo que pasa es que esto, lo curioso, es que es muy famosa esta declaración, pero era estrictamente eso, ¿no?, del hombre y el ciudadano, no de la mujer.
Sí, bueno, en sentido amplio, el hombre tenía que ser la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por ahí surge también una señora, una paleofeminista, que hace una declaración de los derechos de la mujer. La verdad es que la mujer entonces era un menor de edad tutelado con el antiguo régimen, y lo va a seguir siendo prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, hasta después de la Primera Guerra Mundial, que empiezan ya realmente las feministas a liberarse, en el momento que han demostrado durante la Primera Guerra Mundial, han demostrado que ellas pueden ocupar los puestos de los hombres e incluso mejorarlos, que es lo que siempre se ponía en duda, ¿no? La mujer no sirve y tal. Claro, si la crías para que sea una burra y no le das ilustración ni nada...
Claro, y nunca le das la oportunidad tampoco.
No le das la oportunidad, pero en el momento que la tuvieron, la cogieron y demostraron que podían superar al hombre.
O sea, que aquí la revolución cambió muchas cosas, pero esta no.
No, esta no. No, realmente también la revolución, la sangre la pone el pueblo. Pero los que mejoraron sus vidas con la revolución no fue precisamente el pueblo, fue la burguesía, que son los ilustrados, precisamente.
La burguesía, no sé si se aprovechó de los famosos aquellos sans-culottes, ¿no?, que estaban,
claro,
ahí como
sí,
una especie de garantes de que todo se iba haciendo, pues, también muy sanguinarios, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Los sans-culottes eran la gente del pueblo, los milicianos, vamos a decirlo con palabras modernas, los milicianos que cuando había que ir a cualquier acto de armas, pues se presentaban ellos. Es también el ejército del pueblo en armas, todo esto, ¿no? Pero, como digo, el final de la revolución, el éxito de la revolución es que se van a imponer en toda Europa monarquías parlamentarias. Es decir, ahí es donde nace la democracia moderna.
Porque lo que pasó en Inglaterra con Cromwell y Carlos I y todo eso no fue exactamente así, ¿no?
Son revoluciones, pero que no son exactamente revoluciones del pueblo. La primera revolución popular, la realmente del pueblo, es esta francesa, como digo, aunque el pueblo no es el directo beneficiario.
Ya, bueno, pero con el tiempo se podría decir.
Con el tiempo sí, claro.
Sí, claro, pero también, no sé si esto es otro mito o es real, en la Revolución Francesa surge el concepto este de izquierdas y derechas.
Sí, efectivamente, porque en la Cámara hay varias cámaras en esos 10 años en que dura la revolución, ¿no? Porque están tanteando formas de gobierno, etcétera. Entonces, en la Cámara empiezan los más liberales, los más avanzados, espontáneamente se sientan a la izquierda, a la izquierda de la presidencia. Y los más, los menos liberales, los más tradicionales, se sientan a la derecha. Desde entonces ocurre esta división que ya ahora la aceptamos en todos los países democráticos. Hay una izquierda y hay una derecha. Le aceptamos como lo más normal. Surge precisamente de entonces.
La revolución, al principio decíamos que es sanguinaria. Bueno, es una revolución, pero hay un momento extremadamente terrorífico. De hecho, se llama el terror, ¿no? El gran terror, el reinado del terror.
Sí,
que sobre todo
sí,
se asocia con Robespierre.
Robespierre, efectivamente. Sí. Bueno, hay que ver el sentido que tiene esto. Como todas las monarquías europeas, sobre todo Austria, están invadiendo Prusia, están invadiendo Francia y también España. España también invadió los Pirineos por los dos extremos. Pues ellos se sienten en peligro. Luego, dentro de Francia hay regiones enteras que son monárquicas Y dentro de París también hay gente que se ha disimulado más o menos, pero que sigue habiendo muchos partidarios de la monarquía y nobles que no han huido al extranjero, muchos han quedado disimulados, etcétera, ¿no? La revolución siente que no es solo el peligro de los ejércitos extranjeros que se abaten sobre Francia, sino el peligro de lo que tienen dentro, de la quinta columna, de los partidarios de la monarquía. Uh-huh. Y, por lo tanto, empiezan a perseguir a esta gente. Y la persiguen, bueno, del modo más feroz, que es guillotinándolos.
Porque hay un momento en el que parece que enemigos del Estado, pues como se les llamaba,
son,
¿no?
Claro,
son enemigos. Todo el mundo, prácticamente.
Sí, 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 porque empiezan, las sospechas se van extendiendo, hay purgas, y entonces, claro, y las purgas alcanzan incluso a los propios revolucionarios. En el momento que se ve algún titubeo, Robespierre en ese sentido pues fue un hombre muy sangriento. Él era personalmente muy puro, incorruptible, sí. Era una especie de figurín, pero también un fanático, ¿no? Y claro, en esa época es el terror, porque funcionaba la guillotina diariamente y con mucha gente.
Y Robespierre fue uno de los que la visitaron después de intentar suicidarse, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que Robespierre lo guillotinan con la cabeza vendada.
Le dan un golpe de estado. En unos días en que bajó la guardia, sus propios seguidores, que se sentían en peligro porque este hombre ya no alcanzaba, sus propios seguidores le dan una especie de golpe de estado en el cual no está claro si él intentó suicidarse y se disparó demasiado pronto la pistola y se desencajó la mandíbula, o si fue un disparo exterior el que le desencajó la mandíbula. En cualquier caso, pasó una noche horrible con muchos dolores, con la mandíbula desencajada de un disparo en la cara y tendido encima de una mesa. Y es curioso porque él había impuesto del modo más feroz que ya no existían señores, es decir, messieurs, y no existían ya pueblo, sino, es decir, plebeyos. Ya todos eran ciudadanos, citoyens. Uh-huh. Bueno, pues cuando un alma piadosa dobla una chaqueta y se la pone de almohada debajo de la cabeza, allí donde estaba sangrando, él le dice, merci, monsieur. Ah. De pronto se acuerda de
eso que le sale. De, ¿no?
Sí, le sale el educado del antiguo régimen.
El rey, lo hemos dejado por ahí un poco colgando, tenía la escarapela, se quiso hacer rey constitucional, pero al final acabaron guillotinándolo también junto con María Antonieta, que sí, intentaron escapar, ¿no?
Tiene su sentido, porque el rey, por una parte, le hace creer a los revolucionarios que él lo ha aceptado venirse a París, a las Tullerías, y que es un revolucionario más y está de acuerdo en ser un rey constitucional. Pero al propio tiempo está en tratos secretos con estas monarquías que están asediando Francia, precisamente para reponerlo a él como rey absoluto. Y hay un momento en que intenta huir, pero lo hacen con tanto aparataje, no discretamente, llevan hasta el peluquero de la reina, que obviamente los capturan, los devuelven a París y ya se hacen sospechosos, sobre todo cuando se encuentra un armario secreto con copias de las cartas que él intercambiaba con los agentes extranjeros.
Ya, claro.
Entonces, claro, es un traidor a la revolución y lo guillotina.
Hay que eliminarlo. Don Juan, se nos ha acabado el tiempo. Parece mentira, ¿eh? Es que hay que guillotinarlo, pero es que no hay forma de llevarlo al cadalso, ¿eh? No nos deja. Pero vamos, eso sí, antes de despedirnos, vamos a recordar Juan Eslava Galán, La Revolución Francesa contada para escépticos, editada como siempre por Planeta. Y de verdad, gracias por la visita y hasta la siguiente, que sea cuanto antes.
Un verdadero placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Juan Morello a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar una vez más ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos todas estas historias, la historia se sigue haciendo. Revolution, well, you know, we all want to change the world.
United Revolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright?